Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Ahora sí que abrimos el tertulión de los domingos, aunque antes Miguelito nos tiene que contar una noticia relacionada con Keylor Navas que refrenda lo que hemos estado contando en los últimos días. Miguel, Keylor Navas no regresa con el Real Madrid a la capital, ¿verdad?
Eso es. El portero costarricense no forma parte de la expedición. Ya está el autobús trasladándose hasta el aeropuerto de Castellón para regresar a la capital de España y Keylor no vuelve con los que han sido sus compañeros estas últimas 5 temporadas. Va a viajar en un vuelo privado a París para mañana pasar el reconocimiento médico y, como venimos contando desde el pasado miércoles, pues se va a hacer oficial ya su traspaso al Paris Saint-Germain. Va a firmar por 3 años. A razón de unos 6 millones limpios por cada una de las temporadas, y el Real Madrid hará mañana también la llegada de Areola, el portero suplente de Courtois, que en principio va a llegar cedido por una temporada, y el año que viene ya llegará Lunin después de su cesión al Valladolid, al Real Madrid.
Así que es la noticia que nos cuenta Miguelito. Keylor Navas no regresa a Madrid con el Real Madrid, se marchará directamente a París para ya firmar y ser presentado como nuevo portero del Paris Saint-Germain, algo que ha hecho, por cierto, el club francés con Sergio Rico, el portero del Sevilla. Llega cedido por una temporada con una opción de compra. Está ya Manolo Lama ya conectado otra vez para la tertulia. Hola, Manolo, otra vez.
Hola, mira, aquí estoy.
Ahí estás. Está Paco González. Hola, Paco.
Hola, Joseba.
¿Te gusta el fútbol democrático?
No, no sé lo que es el fútbol democrático.
Pues que esté el Levante en puesto de Champions y el
Atlético
Madrid
líder. Que se lo
merezca,
sí. Hombre, claro, claro.
Es fútbol del pueblo, el fútbol no del pueblo.
Del pueblo, no, eso del pueblo es más relativo lo del pueblo. Pero está bien, ¿verdad? Que tengamos,
sí, hombre,
un comienzo,
sí,
de liga tan loco. A ver si aguanta.
Es lo que suele suceder al principio de las ligas, que hay equipos no esperados por ahí arriba y equipos no esperados por ahí abajo.
Lo que pasa es que no suele ser habitual que pinchen los dos más firmes aspirantes, ¿no? Que pinche el Madrid, que pinche el Barça. Están los dos en la misma dinámica.
Están los dos sin mucha autoridad en su juego. Lo que pasa es que se supone que el Barça, cuando recupera a Messi, recupera la autoridad, por lo menos en el marcador. Y a ver si el Madrid con lo de Hazard, pero no Hazard, un Messi, claro.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Es el fútbol porrocrático.
Porrocrático. A ti te gusta, a ti te pone este, ¿eh?
Ah, me pone muy cachondo. Sí. Yo, por ejemplo, he visto el Granada y me he vuelto a los años de Porta y compañía, me he sentido un niño. Me gusta que los equipos de los que no van a contar en esto para grandes historias, pues planten cara, ¿no? El Eibar mismo 0-2 en el campo del Atlético, ¿quién me va a hacer eso, no?
Sí, señor.
Bien, está bien.
Pero luego, luego cambias a Joao Félix por Tomás y 3-2.
Bueno, no es un profeta del fútbol, Simeone, pero no está mal. Yo le voy a seguir a partir de ahora.
¿No le seguías o qué?
No, es un hombre joven, un hombre nuevo, no me acolonia, no tiene esas cosas, pero hace cosas raras, sí, sí, lo seguiré.
Por cierto, de la boda del Cholo tienes novedades, ¿no, Antonito?
Sí, vamos a contarlo, porque la gente estaba ya haciéndose todo tipo de cábalas, especulaciones.
Sí, hay que aclarar estas cosas, sí.
Hemos contado un tipo de juego, se va a casar en Toscana, y efectivamente se va a casar en Toscana. Ya se casó por lo civil en junio en Argentina, boda civil, pero la de Toscana es sencillamente
por lo militar.
Una exaltación del amor, es una fiesta en la que ellos quieren celebrar, bendecir esa unión de manera íntima y familiar, ¿no? No
tiene... ¿Tomás lleva los anillos?
¿Mande?
¿Tomás lleva los anillos?
No, lo va a llevar Joao Félix en la primera parte.
¡Ah, Joao Félix!
Y en la segunda va Tomás. El mago Merlín, el alquimista.
Sí, interesante.
Y...
Está bien ese nombre, el alquimista, ¿eh?
El alquimista.
Sí, está bien, está bien. ¿Eh? Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches,
¿qué
familia?
Tal, hombre?
Estupendamente.
¿Estás más optimista que ayer?
¿Respecto a qué?
Respecto a lo que te toca, que es el Barça, básicamente.
No, bueno, optimista. No, el equipo no da motivos. Esto es un ejercicio de voluntad y de fe. Y la fe, naturalmente, está en que vuelva Messi pronto. Y no solo juegue, sino que haga jugar. Porque lo esencial del Barcelona es que no juega.
Mm-hmm. David Albelda Valencia. Hola, David.
Muy buenas, Joseba.
¿Tú estás como Marcelino, suspirando porque se cierra ya el mercado de verano?
Bueno, también estamos divertidos con esto. Si no, nos faltarían minutos para... Está divertido, menos cuando te toca tu equipo, lo demás es divertido.
Bueno, ¿tú ves a Rodrigo en el Valencia o no? Sí, ¿no? Ya estás al...
Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Pero es que nunca se sabe. Y menos cuando un club está en manos de un señor de fuera, ¿no? Que pues intentará también equilibrar las cuentas económicamente, supongo, no lo sé.
Por cierto, de Neymar no hemos hablado. ¿Habéis dicho algo en tiempo de juego, Paco? Yo he oído casi todo y no habéis dicho ni palabra de Neymar.
Oli ha dicho al principio de la tarde que no os espera ya nada.
Vaya verano hemos pasado, ¿eh?
Sí, y al final, pana.
Desde el 10 de junio, más o menos, lleva siendo Neymar el tema estrella de los programas deportivos y al final todo queda como estaba.
Bueno, pues, sí ha dicho Oli que a lo mejor el verano que viene vuelve el Barça.
Ah, sí, vale, pues muy bien. No, el verano que viene hay Eurocopa y hay Juegos Olímpicos, no hace falta que hablemos.
El año que viene ya se sabe cuánto vale, 170 millones, o sea que ya podemos ir ahorrando.
Jorge Bustos, hola Bustos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Ves a Neymar en el Madrid?
No.
No, no, vaya por Dios. ¿Y entonces?
Yo creo que no, vamos, no hay ningún, no, a lo mejor hay 2% de posibilidad, no lo sé, pero vamos, prefiero no contar con ello.
¿Y una bomba de dos bombas que pueda haber? ¿Dónde están las bombas?
Yo veo más factible esperar bajas, las de Keylor y Mariano, a que haya altas, ¿no? A estas alturas, digo.
Joder, la de Keylor parece segura, Mariano no sé dónde lo va a colocar en Madrid.
Por si llega a lo largo del día de mañana una oferta interesante, pero vamos, no espero nada.
¿Y te vale?
No, yo, vamos a ver, la enfermería está llena, hay jugadores que no han empezado todavía. De hecho, el principal fichaje del verano no ha empezado a participar, con lo cual, a ver, no, estoy un pelín decepcionado con el partido de hoy, pero tampoco sería de estos catastrofistas que dan ya la temporada por terminada, ¿no? Que me parece un poco excesivo. Esto es muy de la afición madridista también, ¿no? El todo o nada, o la perfección, o el infierno o el paraíso, pero yo sería más prudente y si analizamos luego el partido, incluso se pueden sacar algunas cosas interesantes.
¿Fouto es de nómina en el Tertulión o solo se le llama para el bar?
Nómina.
No,
para enfadarme.
A mí, Joseba, buenas noches.
Hola, Fouto.
Soy un comodín, una especie de comodín.
O sea, que solo se te usa para cuando haya movida con el bar. Oye, por cierto, ¿le puedes poner pilas al bar?
¿Que si le puedo poner pilas?
Sí.
No, no funciona con pila, funciona con cable.
Pues ponle un cable de fibra óptica o algo así para que sea un poco más rápido.
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Joder, vale, por la rapidez. Bueno, claro. Pues nada, mañana... Mañana se lo decimos, que al señor Larrañaga no le gusta el VAR porque es muy lento.
No, si a mí el VAR me gusta, pero me gusta que sea más rápido. Porque
ya,
a mí
también me gusta, me gustaría que fuera más rápido, pero es que no hay una manera de hacerlo más rápido.
Pero antes era más rápido que ahora.
Con lo fuera de juego yo creo que siempre ha sido así. La única, solo es lento con el fuera de juego. El resto de jugadas de que se revisa no es lento. Lo único que el fuera de juego es un sistema que tarda más tiempo. Entonces yo creo que evolucionará, supongo, pero... Pero es cierto que sí, que hasta que se ratifica un gol y se da, pues tarda, claro, pero bueno.
¿Ha habido fuera de juego en la jugada de Albiol y Vinicius?
Es que no sé qué jugada me ha
dado. Ah, bueno, déjalo.
Es un penalti, no pitado.
Bueno, si no lo sabes, déjalo.
De todas maneras, ahora Santi Cañizares, que creo que ha jugado muchos partidos en primera división, te va a explicar por qué no es penalti.
Mejor que yo, que a mí.
Que te
he preguntado si era fuera de juego.
Por otro. No, digo que como te voy a explicar la jugada y a vosotros os va a salir por un oído, os va a entrar por el otro, Santi Cañizares, que ha jugado muchos años en primera división, os va a explicar por qué esa jugada no es penalti. Ya está, es lo único que he dicho. Vale. ¿Cuándo se incorpora Santi Cañizares?
Pues nada, en dos minutos se incorpora Roberto Palomar, Santi Cañizares y Juanma.
Al señor Lama y al señor Guas le va a explicar por qué no es penalti.
Oye, Lama, déjale que todavía no te ha dicho nada.
Sí lo ha dicho por Twitter.
Ah, ¿por Twitter?
Sí.
¿Qué ha dicho?
Lo ha dicho por Twitter. No sé si lo ha puesto él o se lo ha puesto en su comunidad.
No, yo te he preguntado... Yo te he preguntado por Twitter que me expliques por qué el VAR no revisa esa jugada.
No,
porque creo perfectamente que revisó la de Varane y Luis Suárez en el Camp Nou. Y por eso te he preguntado.
Tú has puesto en Twitter que esa jugada es penalti. ¿Por qué no ha revisado ese penalti? Con lo cual, si estás poniendo que es penalti,
hombre, pero
estás asegurando que es penalti.
Como un camión.
Vale, pues
como un camión.
Pues ya está.
Como un camión.
Claro.
De todas formas.
Y para otro que ha jugado.
O sea, pues ya, para que te quedes tranquilo, lo ha revisado el VAR, para que te quedes tranquilo. Lo han revisado.
Vale.
Lo confirmo que está revisado.
Como
se revisa en toda la jugada.
Vale, lo que más me sorprende de vosotros es que los mensajes os los mandáis por Twitter. O sea, no os preguntéis ni por WhatsApp, ni por el teléfono, ni simplemente ya utilizáis Twitter por
WhatsApp con Lama.
Que como has utilizado la excusa de que Santi Cañizares, que ha jugado mucho al fútbol, nos va a explicar por qué no es penalti. Hombre, yo creo que Morientes, Albelda y Poli también han jugado mucho al fútbol y piensan
al waterpolo. Al waterpolo han jugado.
Vale.
Vamos bueno, a... pues entonces que se peleen entre ellos, ¿no te parece, Lama?
Sí, muy bonito.
Eso me parece bien.
Vale.
Hoy te veo bajo mínimo.
Pues a la espera de que se incorporen Juanma, Santi Cañizares y Roberto Palomar, vamos a hablar del partido del Madrid. Paco, ¿qué te ha dejado del Madrid en el Madrigal? Porque hay muchas cosas, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, a mí la segunda parte, que es la que me parecía que estaba el equipo bien, que no estaba concediendo, pues para una que concede va para adentro, porque está también esa rachita en la que mucha Flor Zidane no está teniendo. El arranque del partido, otro gol que regala Ramos, desde hace un año van unos cuantos. Y un equipo sin autoridad. Creo que Zidane sigue buscando. Porque es que le hemos visto en un mes, en el mes de agosto y este primer día de septiembre, el 4-3-3, tres centrales, hoy el 4-4-2 con extremos, hoy menos centrocampistas que nunca, hoy probar con dos nueves a ver si le hacía química a esa pareja. Está buscando porque, claro, no consigue tener una rachita de tres resultados. Y así, a bote pronto, parece muy difícil que Madrid gane un partido tranquilo. Tranquilo quiero decir, que haya 2-0 el minuto 40 de la primera parte. Me parece casi imposible con la fragilidad defensiva que tiene.
Lama, ¿qué quieres decir al respecto?
Bueno, yo te he dicho al principio del programa que el Madrid no es ni chicha ni limona. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un equipo grande es que no transmita ni ilusión, o lo contrario, que no te enfade y te encabrone. Yo creo que hoy el aficionado del Madrid se va con el sinsabor de decir, ¡buah! Han empatado y qué. Y si hubieran perdido y qué. Y si hubieran ganado y qué. Yo creo que es un equipo que no transmite. Yo creo que sí, que va a pelear, porque está ahí para pelear, porque tiene. Es un equipo que, hombre, que defiende una camiseta histórica. No creo que consiga, en este plan que le estoy viendo ahora, grandes títulos, pero lo peor que le veo es que es un equipo que ahora mismo no tiene rumbo. Yo creo que Zidane no sabe lo que quiere, no sabe, como dice Paco, si quiere jugar con tres centrales, con cuatro centrocampistas, con dos extremos, con tres centrocampistas, con cuatro medios. Está intentando buscar ahí la tecla necesaria para ganar, pero el equipo, nada, a mí hoy el equipo no me ha dicho nada. No tiene jugadores que marquen diferencia. El único que la marca es Gareth Bale. Y así complicado, ¿eh?
Bueno. Está ya 12:15 en Canarias. Juanma Castaño. Hola, Juanma.
¿Qué tal? Y está Palomar. Hola, Palomar. También. Muy buenas.
Muy buenas noches.
Y está Cañizares. Hola, Cañizares.
Bueno, ahí tenemos que ir. Bueno, yo ya se he dejado ya en bandeja el tertulión porque están todos ansiosos porque Cañizares, porque Santi explique la jugada del Madrigal. Si quieres seguir con el con las primeras opiniones del Real Madrid, luego entráis en
venga,
el
venga, ¿qué quieres explicar,
cuál,
Cañete?
¿Cuál de todas? No sé cuál es.
No, que se la lo diga Fouto. Fouto se encomienda a Cañizares, a ver.
No, que es que me está preguntando Tomás Guá, Manolo Lama y compañía, que por qué no es penalti el de Albiola a Vinicius.
Yo no he preguntado eso, ¿eh?
Para mí no hay ni debate en la jugada. Para mí vale. No es penalti eso. Desde el momento que tampoco tiene ni bajo control la jugada Vinicius.
Contacto hay, ¿eh? Contacto hay.
Sí, bueno, el contacto hay. También hay muchos contactos y el contacto no es relevante. Yo desde mi punto de vista no hay ni debate. Pero vamos, muy que bien. Oye, si hay alguien que ve penalti me parece fantástico. También.
Manolo, sí, por ejemplo.
Sí. Muy bien.
Bueno, yo, Morientes, Albelda, Poli Rincón, Pablo Martín, que sí, Paco pero González, o sea, hay muchos.
Penalti
es, solo.
Para mí, que no se deba pitar o no se pueda pitar, vale, pero
penalti es.
Y en directo es casi imposible verlo porque da balón al viol después de dar a la pierna de
Vinicius. Vinicius, hombre.
Pero el del VAR sí puede decirle, vete a verlo, ¿no?
¿Y por qué no lo dice?
Porque el del VAR ya lo habrá visto y habrá
porque
entendido
el del VAR tiene
que
la misma opinión que Santi Cañizares. Porque el del VAR tiene la misma opinión que Santi Cañizares.
Claro,
porque las opiniones no son. La gente opina diferente en el mundo. Entonces hay gente que ve una cosa y ve otra.
Yo creo
es cierto que
VAR
toca primero. Es cierto que toca primero. Si lo ves a cámara lenta, es cierto que toca primero a Vinicius. O sea, eso está claro. Pero es la jugada tan rápida que toca Vinicius y luego despeja el balón que parece sangrante que el VAR tenga que llamar al árbitro para pitar esa jugada.
O sea, que pero si la jugada va lenta...
Con lo cual, como al árbitro que estaba en el VAR no le ha parecido un error claro, vale, manifiesto, insostenible, que es el protocolo que dice el VAR, por eso no le han llamado a verlo, simplemente.
Entonces, para los limitaditos como yo, si la jugada no es tan rápida, es más lenta, entonces puede ser que sí que sea penalti. Coño, es que hay que entenderse. Por lo
no,
que
yo te he explicado cómo es la jugada.
De Varane,
considero
Varane y Suárez, por claro ser rápida, no se ve, ¿vale?
Hombre,
está,
pero un penalti, es, a ver, una cosa, vamos a coincidir en una cosa. Un penalti escandaloso no es. O sea, no claro, es un penalti es escandaloso.
Vamos a ver.
O sea, no. Cuando acabe la liga no vamos a recordar, ¿os acordáis del penalti de la jornada 3 que le
tenemos? Pero no se debate el adjetivo, Juanma, sino el sustantivo, si es penalti
o
no.
El VAR entra en penaltazos, acabados en azos.
Vale, ¿no? Vale, pues nada,
como partidazo. Muy bien, acaba, foto, haciendo partidazo.
Sí, señor. Aparte, en desde hitos, el momento no que hay varias opiniones, claro, no es algo
como
claro.
Como el de Casemiro en campo levante. Foto, como el de Casemiro en campo levante el año pasado, ¿no?
No, aquello fue una broma. No, aquello fue una broma. O sea, la diferencia es que soy el penalti.
Allí entró, y de contacto fue el roce.
¿Pero por qué justificáis aciertos con errores? Es que no lo entiendo.
No, no, acierto. No, es que David, tú dices es que no, entran penaltazos. Es que, no, yo te digo como aquel es que entonces.
Bueno, pues el año pasado explicamos esa jugada, dijimos que fue un error y el árbitro que cometió ese error salió diciéndolo públicamente. O sea, no mezcléis aciertos con errores porque a la gente le hacemos un lío en la cabeza. Ahora un penalti no, de la
gente
del año pasado del partido del Levante.
La gente ya está
es que, claro, es que me vais a resucitar el Mundial del 82, hijo. Pues claro, hubo un error en el 82, pero estamos hablando de la jugada
no
de hoy.
Bar, no porque no había bar.
Ya, ver, pero foto. Estamos hablando de la jugada de hoy.
Eso está todo bien, menos lo que sí es lentito y no es lentito. Ahí
lentito
es donde
rápido,
un poco
claro.
Ya has confundido.
Sí, todo, claro, claro. ¿Eh? A mí.
Claro,
es que si es rápido o es lento, claro, foto. Es complicado.
Si hay
bueno, total,
en
falta
área,
de. Oye, no sé. No, Bustos, falta de Vinicius, sigamos para adelante.
No, no, pero yo lo digo, pregunto con inocencia, de verdad.
Yo también.
Yo lo que quiero saber es si el VAR se inventa para eliminar la incertidumbre. No, y es una jugada dudosa donde, bueno, en el campo se ve,
pues,
se ve que hay un contacto
no
sobre Vinicius. ¿Por qué no
si
se
es dudosa, ya no entra
al VAR?
Bueno, oye,
porque
una cosa,
es dudosa, lo acabas de decir tú, no entra.
Que yo estoy de acuerdo, puede ser penalti. Puede ser, yo no lo tengo tan claro, pero puede ser penalti. Si lo pita, vamos, penalti. Y si no lo pita, pues no es penalti.
Y esto es que, por ejemplo, el otro día entró el VAR en una jugada que era menos penalti todavía en el Villarreal Levante Villarreal,
por ejemplo,
que no debió de entrar.
El problema es
no
que
no debió de entrar.
Claro,
Pedro,
correcto.
No
claro,
debió de entrar.
Por cierto, ¿quién era por cierto, quién era el del VAR?
Gil Manzano.
Ah, o sea, pero, ya lo ves.
Pero que el asunto es que por eso es que
pero aquella era un poquito más rápida que esta.
Causa
en esa no debió entrar, en
claro,
esa jugada no debió
vale,
entrar.
Pero lo mismo que
porque era más lenta.
Lo mismo que en esa pasó en otras veces, por eso causa a veces discrepancias el tema este de por qué entran unas cosas y otras, ¿no?
Oye, del partido, ha dicho Lama, ni chicha ni limonada. No he escuchado todavía lo que opinan Palomar y Cañizares sobre el partido del Madrid. Palomar.
Pues me sigue resultando un equipo difícil de descifrar porque juega un rato bien, dos ratos mal, otro rato insustancial. Coincido en que estamos en el equipo del año pasado. Oyes las declaraciones de los jugadores y parecen extractos tomadas de la temporada pasada. Y luego el peligro, no digo que lo esté cometiendo el club ni los jugadores, pero sí a nivel ambiental, que la gente se conforme en que como no hay fichajes, pues qué pobres somos. Yo creo que se tiene que exigir Zidane y se tiene que exigir los jugadores. O sea, tampoco estamos ante una plantilla disminuida que dices, como no ha venido un sustituto de Cristiano, como no va a salir lo de Neymar, como no viene Pogba, pues nos dejamos llevar. No, yo creo que esta
pues
plantilla...
han gastado 300 millones de
sí,
penas,
sí, pues
¿eh?
Tiene potencial. Pero es que hay una cosa que se llama autoexigencia, profesionalidad, oficio, abnegación... En fin, una serie de valores que el Madrid, por no haber hecho el gran fichaje ese de todas las temporadas, no debe dejarlo de lado. El Madrid tiene que hacer mucho más de lo que se le ha visto, por ejemplo, en un partido como el de hoy.
Lo más preocupante para mí es que yo creo que ninguno ha visto un gran Real Madrid y, sin embargo, Zidane dice que solo ha faltado el gol. Si el encargado de arreglar el equipo y de que tenga un sentido, un rumbo, una filosofía, un estilo de juego, un sentido de equipo, solamente ve problemas en que no ha habido acierto en el gol, que creo que eso es lo que le he escuchado decir en rueda de prensa, pues a mí personalmente es lo que más me preocupa.
Cañete está un poco con la mosca detrás de la oreja con Vinicius.
No, a ver, para mí Vinicius, como siempre nos ha pasado en este país, jugador que irrumpe con fuerza, con muy juventud y atrevimiento, lo ponemos por las nubes. Y obviamente le hacemos confundirse al pobre muchacho, probablemente. Que
o sea, piensa... la culpa ha sido nuestra.
No, es muy
sí, estás diciendo, sí, que le ponemos por las nubes sí. Y entonces se confunde.
Sí, tenemos parte de culpa todos, sí. Porque
¿en que juegue mal Vinicius
bueno,
la culpa?
No tiene parte de culpa en que juegues mal, lo que pasa es que Vinicius probablemente, pues el muchacho se piensa que es una estrella, no entiende ahora probablemente por qué no juega, y cuando sale al terreno de juego da la sensación de ser un indignado. Como yo, una estrella del año pasado, me sacan aquí 10-15 minutos y sale al campo, en lugar como un chico que tiene que progresar, que tiene que formarse y que tiene que demostrar mucho en el fútbol y en el Real Madrid, pues sale como si hubiera el suplente hubiera sido Cristiano Ronaldo.
¿Pesa así a Vinicius?
No, yo creo que le están volviendo loco.
¿Que le, estamos, que la... ¿Le están volviendo loco o le estamos?
Yo, le están. Yo es que yo me considero tan sumamente irrelevante que yo no creo que, vamos, yo y la mayoría como yo, que tengamos nada que ver con un jugador, vaya o no vaya. Este chico sale de ser una esperanza blanca, naturalmente en un momento de crisis del Madrid, ahora ser un tipo de un segundo tiempo, 7 minutos, por la derecha, ya veremos qué pasa. A mí me da que es un poco una víctima más de un Real Madrid que no va.
Pero yo creo que no hay jugadores que sean impermeables a lo que dice la opinión pública, que es muy parecida a la opinión publicada, es decir, a la prensa, a la radio, etcétera, etcétera. Y pasa que cuando te cuentan que eres un fenómeno, pues tú probablemente piensas que de verdad eres un fenómeno. Y yo creo que ese es uno de los errores que cometen muchos chicos jóvenes, que por eso les vemos que no mantienen esa línea de crecimiento cuando llegan a la élite y nos ponemos a decir los fenómenos que son, porque tenemos una ansiedad por ser los primeros, por decirlo, que no veas.
Albelda, ¿qué decías?
Sí, yo quería decir que comparto la opinión de Santi en el sentido que ahora el problema lo veo por la actitud de Vinicius. Se le nota desde fuera del campo que no acepta la, la decisión, no le gusta este rol. Y ahí es donde va a residir el problema, a ver si es capaz de limpiar la cabeza y decir, oye, tengo que volver a lo del año pasado, que ni siquiera venía con el primer equipo y cuando venía me lo ganaba. Porque si no, va a pasar una temporada, yo creo que bastante mala, ¿eh?
Pero yo creo que es que a Zidane no le debe gustar. O sea, no...
Es el, para mí no es problema de que esté crecido.
Claro.
Todo esto que se inventa Cañizares. Porque a Mbappé le dijeron lo mismo y el segundo año la reventó igual que el primero. Así que va a ser serio. El problema para mí es que es un chaval sin confianza. ¿Por qué? Porque lo notó desde el primer día que estuvo con Zidane. Pero seguro. Y claro, a Zidane, que ha sido campeón de todo como entrenador y como jugador... Es difícil enseñarle fútbol, pero en, para mí, en uno de los errores que está teniendo en la gestión de la plantilla, es que ha pasado de él desde el principio. A lo mejor con razón, porque a lo mejor el tío dice, no, es que yo, como tengo a Benzema, que no tengo a Lewandowski, quiero que los de fuera sean tíos con gol. Y Vinicius no mete uno el pobre ni al arco iris, pues me lo fundo. Me lo fundo, le dejo ahí de revolución rápida para los últimos 15 minutos. Bueno, pues resulta que este ha perdido la confianza y sale 15 o 20 minutos y no hace nada.
Pero tú, Paco, entonces la has visto con la misma actitud con la que ha salido, por ejemplo, Ansu Fati o Kangui Lee o ayer o Thomas hoy en Atlético de Madrid. ¿La has visto
lo
tú
que
con
no
la actitud de querer cambiar el partido?
Con el atrevimiento, con la confianza con la que salen bueno, esos chavales que has citado.
Estás hablando
de lo que tenía. Exacto.
Lo que tenía,
sí, es más, tiene razón Rico, ¿eh? Estáis más o menos diciendo lo mismo. O sea, es que se le ve apagado y es un jugador apagado.
No, pero ha pagado porque las circunstancias no van a favor de él. Bueno, lo que tenía ese chico no lo puede haber perdido. El coger la prueba
escucha, el año pasado las circunstancias eran muy malas también.
Pero, mucho peor que ahora.
El año pasado...
La pedía y encaraba y este año ya ni siquiera cuando juega a la izquierda. Que yo pensaba que era un problema de que por la derecha se le daban mal. Pero es que ya...
Su trabajo es cambiar las circunstancias.
Otro
cuando
nombre.
Sale,
Jovic.
Sale, intentarlo.
¿Os gusta Jovic?
A mí sí.
A mí no ha tenido gestos...
Bueno. A mí sí.
Interesantes, aunque
para lo que le he visto, sí.
A mí para 9 titular del Real Madrid no le da. Y para costar 60 kilos creo que es caro, la verdad.
Pues gran parte de lo que haga Jovic va a ser la suerte de este Real Madrid, ¿eh?
Bueno, y en el primer gol, mira, ha estado muy bien.
No, el taconazo es impresionante.
Sensacional.
Hombre, yo creo que ha dibujado ahí lo que es, esa rapidez en armar y en tirar. Yo le daría un margen de confianza a este futbolista.
Voy a recordar lo que ha dicho Evangelio, que 9-9, solo ha jugado de 9 los 3 últimos meses de la pasada temporada. Y es que cuando se le fichó, mucha gente pensaba, ¿Madrid ha fichado gol? Vuelvo a recordar, 21 goles el año pasado, pero el anterior 7, el otro 8 o 6 o 3 o 4. Y tampoco 9-9, o sea que es juzgar a un chaval de 21 años... En un Madrid o en un Barça es una barbaridad.
Pues es un lío, Paco.
O viene de ser Mbappé, es decir, un titularísimo indiscutible, o no...
Pues es un lío si no es goleador, porque no es un hombre que vaya a venir a recibir de espaldas y que se asocie bien con los compañeros. Es más bien el típico jugador de arriba que participa poco y que espera y ver para finalizar.
Por lo que le veis, ¿creéis que va a quitar el puesto a Benzema? Yo es que creo que
no. No, yo creo
no.
Que
es que... Bueno, perdona, Paco, es que a Benzema ahora mismo no se lo quita nadie.
Nadie.
Es que es la esperanza, de junto con Bale, o sea, son la esperanza de ahí arriba del Madrid. ¿Quién va a meter goles si no? O Bale o Benzema.
Juanma, ¿no?
Lama.
Juanma. Mira, yo creo que aquí hay varias razones. Yo creo, del tema Vinicius, yo lo he hecho en la transmisión, estoy de acuerdo con Paco, yo creo que es... Vinicius no percibe ahora la confianza que podía tener Solari en él, no la tiene Zidane, pero desde el primer día que llegó. Segunda cuestión, yo creo que sería un error si ahora queremos cargar todos los problemas del Madrid a los chavales jóvenes, porque el Madrid lo que ha fichado son suplentes. El Madrid no ha fichado titulares. Ni Jovic, ni Mendy, ni Rodrigo, ni Vinicius son titulares para Zidane, ni Militao. Para Zidane el único titular es Hazard. O sea que el Madrid se ha gastado un pastón en que el fondo de armario sea más grande, pero tampoco le vamos a pedir a estos chavales que sean la panacea que lo arreglen. Jovic es un buen jugador, no vale 60 millones de pavos, no los vale, pero bueno, pero no le vamos a culpar de lo que le pasa al Madrid.
Lama, qué buen viaje, que irás ahí con Miguelito, que tengáis un buen viaje hasta Madrid. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Gracias, es una nave espacial en la que viene Lama con
el
Miguelito.
Soyuz.
Sí, sí.
Pero escucha una cosa, Juanma, pero esto que decimos de que el Madrid ha fichado suplentes y demás, bla, 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 ¿ha fichado lo que ha querido fichar?
Bueno.
Porque ha seguido confiando en esto que muchos vemos que hay un final de ciclo, claro. Entonces, si tú partes de la base de que tú sigues confiando en Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Benzema, tal, 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 claro, pues el único tío que dices, pues, voy a dar un golpe de efecto dentro de todo eso es Hazard.
Es que oye, Bustos. Claro. Una bomba, dos bombas, que dijo ayer Zidane, o cero bombas. ¿Cómo va lo de mañana?
A ver, yo de verdad que no analizaría el partido de hoy ni los dos anteriores en función de la expectativa de que puedan venir más fichajes a resolver. No, el equipo está en construcción, como está el Barça en construcción. Lo ha dicho antes Paco. Yo creo que
hombre, espera un momento, espera. No es lo mismo una construcción con De Jong, con Griezmann, teniendo
gastado
a Messi,
más Suárez... dinero y pese al gasto tampoco ha conseguido resultados. Yo lo que digo es, primero, que la liga está evidentemente mucho más competitiva que antes. Segundo, al Madrid todavía no ha empezado a arrancar. Es tarde, va tarde. Me parece mal que Zidane diga que no está mal el empate. Evidentemente el Zidane lo hace para no machacar a su equipo. Supongo que en el vestuario les habrá dicho una cosa distinta. O les habrá broncado, o les habrá exigido más porque el Madrid no se puede permitir conformarse con un empate. Dicho lo cual, creo que tiene que dar con la tecla, que la está buscando, que tiene la enfermería llena. Tampoco es normal que en 10 días se te caigan 8 jugadores. Yo no sé si Dupont es peor que Pintus, no sé muy bien qué pasa ahí, pero eso también es bastante extraño. O sea, que hay que resolver una serie de factores clave, pero es que todavía no tiene toda la plantilla disponible para empezar a elaborar un esquema de juego. Podemos criticarle que no aprovechara el final de la temporada pasada para ir empezando ya, digamos, a conformar una idea de juego con la que empezar esta temporada. Bien, en eso estoy de acuerdo. Pero tampoco me parece que decir, no, todo lo que hay ahora no vale y mañana se tiene que resolver en 24 horas la posibilidad de que el Madrid pelee por algo este año. No, me parece absurdo. O sea, no es la punto de partida.
Yo lo que sí creo o percibo en muchos madridistas que se alegraron cuando el Madrid recuperó a Zidane como si fuera la decimocuarta, que yo creo se comentó aquí en el partidazo, es que ahora se sienten no engañados, sino que ellos mismos se engañaron, y yo también interpreté eso, en la frase de Zidane de habrá cambios. Vale. O sea, él sabe por dónde se le fue la mano y por eso se marchó, y ahora ya sabe lo que quiere cambiar. Y claro, lo que quiere cambiar es en el 11 titular es muy poco.
Muy poco, pues que creen esto.
Pero Paco, es que viene de la declaración esa de habrá cambios, que tú te la crees cuando ves que...
Claro, y todo el mundo interpretaba, mira, pues se va a cargar a Menganito en defensa, a Zutanito en el centrocampo.
Pero es que se había ido precisamente porque los cambios que iba a haber o lo que se iba a dar, pues no le gustaba. Entonces...
Sí, él veía que no podía con ese coche, claro, que ese coche ya no tenía más carrera. Claro,
si un tipo se va, luego vuelve, te dice que hay cambios, pues te tienes que creer que hay cambios. Y estamos con la plantilla del año pasado más Hazard en
el último nombre propio que os pregunto, Mendy.
Bueno,
antes que Marcelo, bien. ¿Mejor que juegue Mendy que Marcelo?
Pues depende del nivel de Marcelo. Si Marcelo es Marcelo, pues
bueno, de lo que hemos visto hasta ahora.
Defiende mejor, ataca peor. En el mejor nivel de Marcelo, Mendy no va a llegar nunca. Y vuelvo a otra frase que la de repito demasiado.
Que es lapidaria.
Que no hay 45 kilos de diferencia para mí entre Mendy y Reguilón.
¿Le viste ayer con el Sevilla, Reguilón?
El viernes, sí.
Claro, pues es que es evidente, pero es que elige un señor, que es lo que te digo yo la semana pasada. No, Zidane no se ha planteado Griezmann, no se ha planteado De Jong, no se ha planteado Lewandowski, no se ha planteado ninguno de estos porque cree que con eso va.
Van de Beek, Eriksen.
Claro, es Pogba, que tiene más dinero que tú. Entonces, si no quieren vender, te lo
digo. Bueno, entonces tú le echas 180. Toda la culpa a Zidane. Toda la
no,
culpa
no,
se la está...
no ¿Sí? es que ¿Sí? no he hecho culpa. Yo digo que, ante esa situación, él ha decidido esto. Veremos qué pasa. Le doy razón a Busto. Bueno. Oye, tiene 8 baja, veremos qué hay. Ahora, de donde vienes, te da la sensación de que esto necesitaba bisturí y ha tenido tirita.
Para 12 mí, de la claro, noche ¿no? y 31 minutos. Una hora menos si sigue en tiempo de juego desde Canarias. Esto es el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más que Cañizares.
Más influyente.
Menos, joder, cómo se nota que lo oías, ¿eh? Claro. Y más influyente de la radio deportiva española. Mensajes de los oyentes a este Tertulión. Tuiteamos hoy desde Tiempo de Juego, Alberto Arauz.
Dice un oyente, Cubo en el Mallorca, Ceballos en el Arsenal, Rodrigo en el Castilla, Marco Llorente en el Atleti y hoy jugamos sin centro del campo, vaya tela. Luismi, Zidane no llega ni a octubre, menudo lío le ha hecho Florentino Pérez. Carmen, a mí no me parece Courtois mejor portero que Keylor Navas y creo que nos vamos a acordar y mucho de él, me parece muy injusto. Enrique, el Real Madrid necesita un entrenador con carácter, que sepa motivar a los jugadores, que tenga ambición de ganador y que sepa hacer equipo, cosa que Zidane no tiene ni idea, porque también necesita cambiar a 7 u 8 jugadores. Con Keylor de portero hoy no se pierde. Estoy de acuerdo con Rico, al Barcelona da pena verlo, lento, ficha un jugador de 120 millones que no sabe regatear, otro de 80 kilos que no sabe tirar a puerta, menos mal que no va a fichar a Neymar porque la falta de dignidad sería insuperable. Y por último, dice Pello, Joao Félix se tira tres veces y ninguna es penalti. Si lo hace otro cualquiera, arde Troya. Pero como es el niño del Cholo, tiene derecho de pernada.
Ya estamos.
Todo palos, hombre, ¿eh?
Ya estamos. Hola, Juanma. ¿Qué tal? Sí. Pues nada, que la gente, ya sabes, ¿no? Le molesta una avispa en el escroto, ¿no?
Sí, oye, por favor. Bueno, no. Es un ejemplo muy feo.
Y si te pica ya...
No, es un ejemplo muy, muy médico.
Las avispas asiáticas, que si ya te pica una avispa asiática
claro,
en el escroto...
Claro, es que a la gente le molesta
favor,
todo.
Que es agradable.
Le molesta que ganes 1-0, le molesta que ganes 3-2, le molesta
que... remontes,
etcétera. Que remontes, le molesta sí. Que sea efectivamente el de hoy
entiendes
el
mal del
pueblo.
Famoso, Antoñito, ¿eh? Te piensas que todo el mundo está pendiente de que no, tranquilo, que tienes el mal del famoso.
No, Santi, ahora tú vas a empezar a entrar dentro de los marcos y límites del tarugismo ilustrado. Tarugismo sí. Ilustrado es una cosa que quiere derribar todo lo que se hace a este lado del río.
Bueno, no, estamos a este lado del río y enseguida cruzamos.
Ahora lo contamos, no te preocupes.
Ahora lo contamos, todo lo que ha pasado en el Wanda Metropolitano. Es la primera vez que remonta un 0-2 y un 2-0 un equipo de un Atlético Madrid, el Cholo Simeone. Y eso es muy bueno. Estamos encantados en la radio. Joder, qué bien se está en la radio, Palomar.
Hombre, joder. Donde esté la radio.
Lo decimos con todo el cariño del mundo, pero es que de verdad, qué maravilla, ¿eh? Oíros a todos. ¿Cómo se echaba de menos, Paco, en la última hora, de verdad?
Y nosotros a ti.
Sí, a mí, sí, vosotros no me echáis de menos. Enseguida continuamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, te ves!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
419-00419, serie 33-033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
12 de la noche y 38 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, esto es el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. El líder es el Atlético de Madrid. 3 partidos, 3 victorias. La de hoy in extremis. En un partido divertidísimo, Antoñito. O sea, es que no... Sí. Ha sido muy bueno de principio, bueno, muy bueno, muy divertido.
Una montaña rusa, ¿no? Porque ha sido horrible del Atleti en la primera parte, con todo tipo de errores insólitos en una defensa acreditada como la del Atleti, que no suele regalar tanto, y un Eibar que ha aprovechado al milímetro todas y cada una de las ocasiones que ha tenido para acabar haciendo y poniéndose 0-2, ¿no? Pero fíjate lo que te voy a decir, que cuando el Cholo, es una interpretación mía personal, ¿no? Cuando el Cholo habla de que este equipo sigue siendo el equipo del pueblo, a lo mejor lo dice por cosas que no se pueden comprar con dinero, como son no dejar de creer en un campo, morir por la camiseta, sobreponerte pensando en que lo puedes conseguir y... De fondo, derrochando...
Parece la letra del próximo himno.
Claro, y de fondo derrochando lo que ha puesto este equipo, que no pone fútbol.
Coraje
pero,
y emoción.
Pero, no, pero pone compromiso. Y eso es algo que no se paga con dinero, que se tiene o no se tiene.
¿Tú sabes cuántos habitantes tiene Eibar?
No tengo el gusto, vamos, no soy geógrafo, no soy periodista.
¡Geógrafo!
28.000. Claro. ¿Sabes cuánto tiene de aforo el Wanda Metropolitano?
Sí.
67.000. Puedes meter dos veces Eibar.
Bueno, pero ahí. Si te lo acabo de explicar, Robertito, no tiene que ver con el dinero. Sí, sí, no tiene sí. Que no, ver
es
con...
que el resto de los equipos no tienen anegación.
No tiene
no
que
son...
ver con la EPA, cuenta de población activa. Sí, sí, quiero decir que tiene que ver con otras cosas que no se pueden comprar con dinero. Es una actitud, es una manera de jugar. Es un comportamiento.
Pero hombre, yo creo que el Atleti, lo del Atleti de hoy tiene mucho mérito.
Claro, por eso lo estoy diciendo. Pero ¿tú has visto fútbol o has visto otra cosa?
No, yo he visto waterpolo, si queréis, pero yo creo que...
Cero, tener mérito.
Vamos, primer... 0-2, el partido
claro
como es.
Pero si nadie le quita el mérito. De,
bueno, pues joder,
Lo que le faltaba era remontar. Mira, ya ha remontado.
Antoñito, es que tú mismo te buscas tus enemigos, porque aquí nadie está censurando al Atleti ni nada. Todo el mundo estamos... Santi, de verdad, hoy yo me quito el sombrero con el partido del Atleti, porque sin ser un día afortunado y no ha jugado bien, pero ese espíritu, ese entusiasmo, ese no dar por perdido una pelota, es fantástico y es maravilloso y le convierte un equipo muy competitivo y que exige a los otros dos hacer una temporada de 9, que ahora mismo ni Madrid está preparado para hacerla, ni Barcelona sin Messi para hacerla. Esa es la realidad.
Santi,
pero es que te buscas tú tus enemigos, estás buscando enemigos.
Pues, mira, tú acabas de llegar y estamos todos encantados, ¿no?, de que estés aquí. Pero
te voy
a explicar cómo va esto. La teoría que tú manejas con mucho sentido común y con mucho acierto y con mucha limpieza, eso es lo que han utilizado todos los demás que te rodean en contra durante 5 años.
Antonio, te lo voy a explicar yo más.
Esa manera
más
que tú has
liado. No, espera, ahora te lo va a explicar. Ahora te va a explicar Palomar cómo es esto. Ahora
sí, la versión de Palomar ya la sé.
Vale,
no,
pero
mira,
espera.
Antonio, no, te lo voy a explicar yo. El Atlético de Madrid hoy, a estas horas, a día de hoy, es el principal candidato al título de Liga.
¿Qué te parece la frase? ¿Qué te parece la frase? Una provocación.
Me parece una frase que no es, que es mentira, que no es verdad.
Quiere desestabilizar.
No, porque el que la dice no la siente como verdad. Lo dice. No,
¿para qué lo dice?
Para provocar.
Primero lo dicen las matemáticas y luego lo dicen.
Las matemáticas no pueden adivinar el futuro, adivinan el presente.
Es la primera vez que alguien habla bien de un equipo y le dice, no, lo estás diciendo para provocar.
Es que Roberto se pone como adivinador del futuro. Yo digo que
lo que
no se puede discutir es que el líder.
Matemáticas, el Atlético de Madrid es el principal candidato a ganar el título de Liga.
Bueno,
y luego refrendo lo que dice Santi, porque es que además casi siempre se da así, cuando el Atlético ha ganado el título es porque Barcelona y Real Madrid pues no han tenido su año. Eso está sucediendo ahora mismo, eso es una realidad.
No
tenéis que asustar por ir
líderes.
Cuando
Santi no estaba no refrendabas nada de esto, ¿eh? ¿Vas a cambiar?
No, yo digo lo que hay.
Si vas a cambiar,
eres tú y coger el toro por los cuernos y aceptar que el Atlético de Madrid es el principal candidato al título de Liga.
Ahora, el único periodista que se maneja con sensatez
y que si no lo consigue va a ser una decepción grande, además.
Bueno, para ti sí.
Paco, quiero escucharte.
Para mí, lo siento, Antonio, me parece que ahora mismo el Atleti es un gran candidato a la Liga.
Yo no digo que no vaya a pelear por todo.
Eres un provocador.
Y ahora mismo... Es que le saca 4 al Madrid y 5 al Barça, claro, que sí, que no ha sacado, tenga Messi recuperar terreno, seguro. Y el Madrid puede estabilizarse también. Y el Atleti irá a menos, ¿vale?
No, igual no va a menos, pero vamos a esperar. Igual no va a menos, pero vamos a esperar que el devenir de la temporada te vaya colocando.
Bueno, mira, hay un partido en septiembre que es el derbi, en el Wanda.
Eso puede ser un termómetro, claro.
Un termómetro.
Sí, pero tampoco definitivo, ¿eh?
No, hombre, no, claro. Claro, sí, estamos en septiembre, claro.
Claro. Estamos en la jornada 3, queridos. Yo
pero
puedo
una pregunta,
un loco,
Antonio.
Pero, ¿eh?
Pero, Antonio, ¿por qué os enfadáis si cuando no os consideran un equipo candidato
no,
y
si
uno
no
de los grandes
no.
y cuando os lo empiezan a considerar con vuestros propios méritos, no. quitáis la presión fuera? No,
hay que mirar el origen.
Lo hacéis con mala idea.
No, hay que mirar el origen. Jorge, tú que eres un tipo más cultivado.
Pero es verdad que lo he tenido una plaza de plantilla.
Es un tipo cultivado. Claro, yo te respeto mucho, porque eres un
gracias,
gran escritor,
Antonio.
Como yo.
Un tipo cultivado.
Eres un gran escritor.
Ahora viene el pero.
El origen, todo depende del origen y de la buena intención o mala intención de esa crítica. A ti, si tú me lo dices, yo te respeto, sí, pero Roberto Palomar, que no ha dicho nada bueno del Atleti en los últimos 10 años, no le creo.
Lo que acaba de decir. Es muy bueno. Albelda, ¿para ti el Atleti es candidato principal al título?
Principal no.
Principal.
Ah, vaya.
Pero tampoco le gusta.
Le van a echar,
de momento no. De momento
¿y candidato
no.
al título?
Sí, lo pondría entre los tres. Pero
claro,
principal.
No, claro, entre los tres.
No, te van a matar, Albelda.
Desde que ese entrenador se moja que no ve.
La verdad es que.
No, te van a matar.
Lo pondría entre los tres.
He respondido claramente. Yo sí que lo pongo, pero no el principal. A mí me parece el Barcelona aún. Estamos muy, es muy pronto.
Vale, vale, vale.
Claro. Claro. Vale. A él, Roberto, no le dices nada, ¿no? A mí sí, ¿no?
No, es que he dicho a día Albelda, de hoy.
Albelda, cuando
dicho,
lo dice
a día de hoy.
Cosas concretas. El cambio de Tomás. O sea, solo a Simeone quita del campo a Joao Félix en el 84, con 2-2 en el marcador. Tenía que remontar. Quita a Joao Félix, estrella emergente, y saca a Tomás, y es Tomás el que mete el 3-2.
Se la inventa. Yo a Simeone a partir de hoy le llamo el alquimista. Pues se inventa. Bueno, eso es una...
No te hagas líos porque llevaba Joao Félix un ratito ya que con la mirada bueno, te estaba diciendo...
Pero ¿quién se atreve,
más.
Santi, a
estaba siendo absolutamente intrascendente Joao Félix en la segunda
vale,
parte.
Y dime quién
producto
se atreve
probablemente de ya del agotamiento. Necesitaba un cambio y evidentemente uno de los hombres sujetos a cambiar era Joao Félix, a pesar de que es delantero y te puede cambiar un partido, porque el chico no podía ya más.
Ya, menos mal que lo dices, no, Santi. Menos no mal que lo dices.
Falta ser alquimista, falta ser
conservador.
Hay que quitarle trascendencia a ese cambio, que le ha salido muy bien.
Además, no ha hecho un buen partido hoy. Joao
Le han salido bien los dos cambios. Entra Vitor Lomarca, entra Tomás Marca.
Muy bien. Ahora, lo que hay que preguntarse...
También es verdad que el gol de Tomás... pues es una casualidad que haya sido gol, porque le da dos rebotes, no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí, es un gol de aquella manera, pero es gol,
bueno,
vamos.
Lo ha perseguido.
Pero bueno, que no sería como para encumbrar a los altares al entrenador por el cambio,
yo
tampoco.
Lo veía venir, y es que lo he dicho, pero porque lo ha hecho Simeone varias veces. Yo creo que en la Supercopa de Europa también metió a Tomás ahí arriba para provocar que el equipo rival que está cansado,
lo ha hecho varias veces,
con las patorras grandes que tiene, este robe alguno cerca del área y le ha salido.
Lo ha hecho varias veces, pero hay que tener valor para quitar al mejor de tu equipo, teniendo el resultado
debate,
de empate en el marcador y meter a un jugador defensivo.
El debate no es si lo ha hecho bien o no, o si tiene más o menos sentido, porque tiene sentido el cambio y le ha salido bien. El debate es por qué no está ya Vitolo en ese 11 titular.
Ole, ese es un
ahí estoy contigo, ahí estoy contigo.
Hoy ha defendido Simeone
¿cuál
a Lemar,
es el motivo?
Que si digo que Jovic no vale 60, claro, Lemar, que haya costado 80, es para caerse de la silla.
Pero Paco, sí, porque todo es carísimo.
Ha dicho algo así, le han dicho que le parecía mal el juego de Lemar o algo así, ha dicho que había participado en el segundo, ¿no? ¿Has visto el pase del segundo gol? Sí, pues el pase es brutal, ¿eh? El pase del segundo gol es buenísimo.
Simeone defiende la teoría, lo dijo ayer en la previa, de que Lemar y Vitolo no son iguales jugadores. No son jugadores iguales, es decir, no tienen la misma demarcación.
Pero da la sensación que Vitolo
no
tiene que hacer
rol.
Más que otros para jugar, ¿eh?
Sí, eso sí,
es verdad.
Y no es muy cariñoso con él en las declaraciones y todo eso. Hoy otra vez
no.
le veo frío con Vitolo.
Hoy lo que ha querido decir es que este es el Vitolo que él esperaba que hubiera llegado desde el primer momento.
Sí, pero joder, no se lo eches en cara. Felicítale, dile que estás contento.
Bueno, yo creo que más que en cara ha dicho, lo que ha querido decir claramente es, oye, a ver si es que os creéis que estoy tonto
perfecto,
y yo no pongo a Vitolo por algo.
Pero ya es la segunda vez que lo dice en 7 días. Porque lo dijo después de Leganés y lo dice otra vez. Ya está, ya el mensaje está enviado.
Lo que deja caer bien claro es que este Vitolo es el que yo quería y con este Vitolo hubiera tenido aquí otro trato que con el que llegó en pésimas condiciones.
Que le ha costado, a Vitolo le ha costado mucho jugar y hacerse ver en
el
Atlético.
El mérito de Vitolo es que sale unos minutos y hace lo que hace. O sea, Vitolo necesitaría más confianza y más minutos para demostrar que es el de siempre.
Pero ¿qué tiene que dar los entrenadores confianza a los jugadores? Porque ya estamos otra vez volviendo a lo de Vinicius, ahora con Vitolo.
Sí,
¿o son los jugadores los que se tienen que ganar la confianza?
¿No se lo ha ganado Vitolo en lo que ha hecho en estos dos partidos?
Ahora sí, ahora sí, que es lo que te está diciendo el Cholo. Este es el Vitolo por el que yo hice un esfuerzo, yo me fijé y yo quise traer aquí desde el primer momento.
Cuidado,
pero este Vitolo
que para
no
Simeone,
es el que
tener un suplente que sea muy útil, les sirve de suplente.
Sí, sí. Por... Y lo saca como Correa en el minuto
claro,
60.
Porque él lo ha dicho muchas veces, que los partidos lo ganan los cambios.
Sí, es verdad.
Lo ha dicho muchas veces.
Es verdad.
Y como y él tiene, tenga fe en que si meto a Vitolo en la segunda parte me gana...
Se
y
queda
él,
de suplente.
Claro, sí, y él tiene ya, otra
pero,
frase...
Pero
tiene otra frase
a ser palmario que sea titular.
O tiene otra frase el Cholo, que además aplica también a este caso, que es lo importante de los jugadores no es la cantidad de minutos, sino la calidad de los minutos.
Pero que además no, que esos cambios no los tiene.
Eso a los jugadores.
Claro, es que los jugadores... Yo soy Vitolo y estaría cabreado.
Simeone ha hecho una gran plantilla, querido. La Atlético tiene una plantilla muy buena.
Mira, Simeone sí ha hecho una revolución.
Hombre, ¿y tanto?
Absolutamente.
Sí, bueno. Sí,
este año el Atlético y el Sevilla son los que han hecho la revolución.
Bueno, el Sevilla, pobrecillo, forzado.
Bueno, el Sevilla hace una revolución todos los años, ¿eh?
Sí, bueno, claro. Sí, pero este ha batido récords, ¿eh?
Sí, sí.
Está firmando jugadores bueno, continuamente. Cada
dicho
día
esto,
de los entrenadores, de los tres entrenadores de arriba que aspiran al título, ¿quién es el más jefe? El jefe, auténtico jefe.
Siempre más hay uno.
Por algo será, eso es un síntoma.
Bueno, también porque
¿Quieres decir que Simeone manda en el Atleti y Zidane y Valverde?
Sí manda, pero estamos viendo, por ejemplo, a Valverde condicionado por el mercado. No pone a Rakitic, no pone al otro. Zidane está obsesionado con Pogba. Simeone tiene lo que quiere, tiene el plan más claro que ninguno y es el equipo que mejor lo está trabajando.
Porque a lo mejor es el único de los tres que se lo ha ganado. Lleva 8 años ganando todo menos la Champions.
De acuerdo.
Bueno, los otros han ganado también.
Sí, han ganado 3 Champions.
Bueno, pero con los barcos que tiene, a lo mejor es más normal que ellos ganen más sí, que el Cholo. Y todo.
Hombre, 3 Champions
no
es un... Tengo el barco, con 3 sí, Champions.
Claro, Andoñito, da la sensación que yo que la Leti la ha ganado todos los días.
No, o sea, todo no, que desde que llegó el Cholo...
Que la Liga les está ganando el Barça, que una gana el Atlético, mucho mérito, mucho mérito. Que la Champions la estaba ganando el Madrid, hasta
sí,
esta,
Santi, sí.
Con mucho mérito también.
Y nadie va a enfrentar al poder del Madrid, no te
pero
preocupes,
quiero decir
que no lo voy a hacer.
Que es verdad que la incidencia que Simeone tiene en el crecimiento del Atlético de Madrid es superior a la
claro,
aportación de
voy.
Zidane al
ahí
Madrid
voy.
Y de Valverde
estás,
al Barcelona.
Está saliéndole muy contestatario a...
Sí,
Nito
Santi,
Ruiz.
Yo pensaba que ibas a ser un poquito
claro,
más...
y no nos gusta, porque es que él busca apoyo en jugadores, porque él fue jugador de Badajoz y entonces no entiende que tú te pongas
no, hombre, a Santi lo tenía mucha estima.
Claro, le tenía. Mira, ya hablan pasado.
No, le no, quiero decir que lo sigo teniendo, pero que bueno, sí, hay cosas que
no. No, te está revolviendo.
Seguimos solos,
David,
seguimos
tú y yo solos.
Tranquilo, porque estas cosas Santiago no las tiene en cuenta, ¿eh? Que le lleves la contra delantera.
No,
entera,
yo,
es
Santi,
una cosa...
está por encima, mi cariño. De
¿es taruguito sí, ya o no?
Empieza a serlo, sí.
Escúchame.
Enhorabuena,
si empieza a serlo, la categoría otro, de Antoñito.
El segundo día me llamas taruguito, es que estás muy sensible.
No,
también,
no,
¿eh?
No.
El otro día
te quiero hacer reaccionar, es una provocación para que te
el otro día te dijo Fouto que vamos a ver cómo estabas de la cabeza dentro de un año. Y te dice Albelda, no, semanas. Y ahora ya estás entrando en el reino de los taruguitos. Mira, hablando de todo un poco. Emilio Pérez de Rozas, hola. Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy bien.
¿Qué es de tu vida? ¿Dónde estás?
En Mallorca.
En Mallorca. ¿Cuándo vuelves a Barcelona?
Vuelvo a Barcelona el sábado de la semana que viene.
Muy bien, ¿no?
Bueno,
no te precipites,
he estado
no te
trabajando hasta hace 72 horas. Vale, y vale. Aún sigo trabajando.
Vale. Muy bien, por cierto.
Oye, una cosa. ¿Tú sabes por qué no juega Rakitic en el Barça?
Bueno, se supone que por lo mismo que todo el mundo piensa, ¿no? Que es uno de los tantos y tantos futbolistas desde Rafinha hasta Rakitic hasta Dembélé. Que parece ser que están en eso, en una lotería de que si se lo venden a la Juve, si entra en la operación de Neymar, que bueno, que todavía le quedan unas cuantas horas para que pueda pasar y todo eso. Y yo creo también, por la misma razón que Tomás hablaba del plantillazo que tiene el señor Cholo Simeone, que ha dejado ya de ser el equipo del pueblo para ser...
No, no, lo sigue siendo, rico. Lo sigue siendo.
No, un equipo rico... No, lo digo porque cuando habláis de Vitolo, menudo equiparro que tiene, menuda plantilla que tiene el Atlético como para poder...
¿La cambiabas por la del Barça?
No la cambiaba. Estoy dando un argumento por el que me parece, que Vitolo, que ha hecho mucho para ser titular, tiene una competencia tremenda en la plantilla.
Igual que Artur Melo.
Igual que Artur Melo, bueno, pero es mucho mejor, yo creo, Vitolo que Artur Melo desde salida ya. ¿Entiendes? A mí me gusta mucho más Vitolo que Artur Melo. Y Artur Melo, que sepas
muy,
que Artur Melo
muy
ha estado,
distintos,
Artur Melo casi parece Neymar de lo que se lesiona.
¿Qué te parece el partido que hizo el Barça ayer en Pamplona?
A mí, lamentable.
¡Uy!
¿Uy, qué significa?
No esperaba eso de ti.
Ahora no le has leído el artículo.
No, la verdad que hoy no te he leído.
No, ayer fue.
Ayer, no te
ni
digo,
tampoco
¿no?
oíste la radio ayer.
El titular.
Un día difícil, Juan.
No, ni tampoco lo oíste la radio, porque el corro lo leyó todo entero.
Palos ¿sí? como estopa.
O sea, oh, Juanma, levantate.
Tampoco oíste la radio, pibe.
Levantate.
No, a ver.
Y capaz que no, capaz no, que los Juanma, sábados me pongo no, Juanma, un film.
Juanma, a ver. Todos podemos darle vueltas, como estamos dando, con una sensatez y unas explicaciones fantásticas a este primer mes de competición, al lío del mercado y tal y cual. Todos. Pero, yo creo personalmente que el Barcelona está viviendo un momento muy crítico, que afortunadamente lo está viviendo en el primer mes de temporada o en los dos primeros meses de pretemporada y temporada, y que esto te agarra en enero y lo pierdes todo. Pero yo creo que hay una cosa que ya no se puede renunciar, que es la pasión por jugar, que es las ganas de correr, que es dejarte la vida en cada partido, sobre todo después de haber perdido el primer partido de Liga en San Mamés. Y lo que ayer hace el Barcelona en el Sadar es una vergüenza tremenda, después de que el señorito capitán y rico Gerard Piqué, con toda su parafernalia y redes sociales, dijera: cuando no estás bien te pintan la cara. Bueno, pues en el Sadar no estás bien y te han vuelto a pintar la cara, chatos. Y en tres partidos os han pintado la cara dos veces. Y sois los campeones. Entonces, eso es lo que más o menos yo decía en el artículo, que es que no puedo llegar a entender cómo tú ves luego la Juve-Nápoles y se matan, ves hoy el Arsenal-Tottenham y se matan, ves el Lazio-Roma y se matan, ves el Cagliari-Inter y se matan, ves el Real Madrid que hasta corre 20 veces más que el Barcelona. A mí me parece que la manera que tiene jugar el Barcelona estos partidos, de pensar, bueno, estos pobres se los meteremos cuando nos dé la gana a nosotros, es realmente vergonzoso.
Pero en teoría, vamos a ver, la alineación de ayer no es para que estén o sea, que estaba Carles Pérez en la alineación, o sea, no están gente acomodada.
Suerte que jugó Carles Pérez y Fati.
Bueno, no estuvo bien, por cierto, Carles Pérez.
No, pues falló un gol.
Y Ansu Fati metió el gol, pero tampoco el resto no,
vale,
no,
pero
no
lo
tuvo
que
suerte.
Pero lo que quiero decir es que, como en el mismo caso del Real Madrid, y teniendo un respeto inmenso por el Villarreal y Osasuna, es increíble que el Barcelona empate en el Sadar y que el Real Madrid empate en Villarreal. Entonces ahí algo está pasando. En el caso del Madrid, os he oído, coincido plenamente con vosotros. En el caso del Barça, es una dejadez absolutamente total. O sea, una manera de jugar a fútbol andando, que es o se la tolera Valverde o se la toleran entre ellos, o son tan sobraditos ellos que ya pensarán que tienen tiempo para recuperar todo esto. Bueno,
estás pelota, no hay que te aguante.
No, la verdad que a ver si te mojas un poco, porque estás dándole vueltas para no dar palos a nadie. No puedo entenderlo.
No, podemos.
Mira,
podemos.
Según fuentes próximas a Rafinha, se está avanzando la cesión de una temporada de Rafinha al Celta.
Mira, un titular, un jugador que ha sido titular y ha sido de los que más ha gustado en toda la pretemporada y el inicio de la temporada.
Ha sido titular los tres partidos.
Pues ya
cesión,
está. Mira,
cesión sin opción de compra. Vale, solo se le cedería si se reúne una contra.
Ese es el retrato del Barcelona actual. O sea, ya no. Tú has empezado la conversación por Rakitic. Bueno, pues mira, la podemos terminar con Rafinha. Un jugador titular, un jugador que ha encantado, un jugador que se deja la vida cada minuto que juega, que tiene gol, que intenta jugar a fútbol maravillosamente, que es un tipo extraordinario, que se ha recuperado y tal, y lo ceden. Estupendo. Este es el Barça de estas semanas.
Gracias, Emilio.
Mañana por la noche.
Emilio, mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo.
O sea, perdona, Emilio, antes de que te vayas, si viene Neymar mañana es una pesadilla tremenda, ¿no? O sea, te...
No, a ver, que dite, yo veré los partidos y disfrutaré si realmente es el Neymar que Messi ha prometido que viene. Y disfrutaré y punto. Pero a mí me parece una absoluta vergüenza que el Barcelona esté pensando pagar 125 millones de euros Rakitic y la cesión de Dembélé por un tipo que hace dos años que está como está. Bueno, y que lleva tres meses y medio sin jugar.
Duerme tranquilo, que parece que no hay posibilidades.
¿Sí? Bueno, sí. No. Vale.
Tranquilo. Venga, un abrazo.
Gracias.
Miguel, ¿qué quieres decir?
Porque aprovechando la intervención de Emilio y enlazando con lo que hablábamos de los delanteros, perdón, de los entrenadores antes con Zidane y el Cholo.
Sí.
El otro día estaba viendo un partido del Barça con un amigo que me decía: lo que más me molesta es que no hay ninguno preocupado por lo que les diga el entrenador después del partido. da a veces esa sensación que necesitan ahí agitar el vestuario. Se le juega los partidos acomodados. El Barça.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Un sargento? ¿Que necesitan un sargento?
No, no, no. Necesitan un entrenador que agite el vestuario y que no consienta partidos como los que ha jugado el Barcelona en San Mamés y en el Sadar, partidos en los que es, tiene un comportamiento apático, o se olvida de jugar al fútbol, la gente espera y no se mueve, no hay manera de enlazar 5 pases seguidos y se convierte en una verdadera vulgaridad. Esperar a que todo esto lo arregle Messi es lo peor que le puede pasar al Barcelona, porque Messi es buenísimo, pero milagros de este nivel no puede hacerlos. Necesita...
Los ha hecho.
Hará. Pero no podemos pedirle al Barcelona, con esta plantilla y estos jugadores, que todo su argumento sea que no está Messi. Oye, si no está Messi, hay otros que tienen que dar un paso
de
adelante.
De todas maneras, es pronto, creo yo. Estamos en la tercera jornada.
Sí, claro.
Messi, no está Luis Suárez. El día del Betis hicieron un gran partido. Estamos hablando de dos partidos que no les ha salido bien. El día del Atleti, en un campo difícil, pegan dos palos para adelantarse en el marcador.
¿Sabes qué pasa? David, que es muy, lo del Barça es muy difícil entenderlo. Mira, el Barça ha declarado intransferible al hombre que, por lo visto, ha tenido más ofertas esta temporada, que ha sido Semedo. Entonces resulta que ayer, para cambiar la dinámica del partido, la decisión del entrenador es sustituir a Semedo, convertir en lateral derecho al hombre que había dicho que nunca más jugaría de lateral derecho, como Sergi Roberto, y después sacar a un futbolista de 16 años para que salve los muebles, y encima los salva. Es difícil de entender que no exista otro recurso ahora en el Barcelona que sacar al chaval como solución. Yo no estoy criticándole que le den los minutos que seguramente el chaval merece, pero que corremos el riesgo, como explicó también el otro día Santi Cañizares, de que a este chico le volvamos loco, o le volvamos loco como se puede volver loco Vinicius, o que de repente se encuentre que dentro de 3 semanas, cuando esté la gente recuperada, no aparezca nunca más en las convocatorias y todavía no ha debutado con el filial. Lo que quiero decir es que el Barça tiene calidad suficiente para que los futbolistas demuestren más cosas de las que nos están demostrando, sobre todo respecto al juego. El Barça... Estoy también de acuerdo en que no se le puede comparar continuamente al Barça de los mejores tiempos, al Barça más admirado del mundo.
Hay un término medio, es que la primera parte de ayer es infame, o sea, absolutamente infame.
Es que es peor que la de Bilbao, o sea,
sí, mucho peor, mucho peor.
Tú no puedes aspirar a ganar un partido, no ya te digo sin crear ocasiones, tirando aunque sea desde fuera del área. Es que el Barça no hizo una ocasión en el primer tiempo y marcó en la primera que tuvo en la segunda parte.
Nada, nada.
El primer tiempo es inaceptable, pero luego hay una cosa también. Son 8 ligas,
Que sí, ¿no?
Hay un riesgo...
Pero yo no voy a caer en el mismo defecto...
Vale.
En el mismo defecto que acuso a los grandes clubs de caer. O sea, todo lo que se ha ganado es fantástico, tiene un mérito extraordinario, pero la vida es lo que te queda por ganar. Y entonces, muy agradecidos, por supuesto, a todos estos jugadores del Barça, del Madrid, de la selección española, a todo lo que han ganado tanto. Pero son equipos que están concebidos para ganar continuamente. Y el que pierda el tren de la concentración tiene
que... Rico, ¿para ti la continuidad de Valverde fue un error al término del Barça de la temporada, después de la final de Copa?
Es que creo que no había otro proyecto que no fuese Valverde. Por lo tanto... No me parecía un error. Lo que me parecería un error es que todo dependiera, el entrenador y los fichajes, de lo que pensara el vestuario. Porque a mí hay una cosa que a mí me preocupa también bastante, es los vestuarios que están todos tan encantados con el entrenador. Porque alguno tiene que estar desconforme con el entrenador, aunque solo sea porque le pone menos de lo que él cree merecer. Pero, el fútbol es ganarse el puesto en cada entrenamiento y en cada partido. Y ahora las alineaciones del Barça son sota, caballo y rey.
Oye, Cañete, a ti te entrenó Valverde, ¿no?
No, a
¿A ti no?
No, Albelda, ¿no?
A mí
yo
sí,
creo
a mí
que
sí.
A David sí.
A ti sí, ¿no, Albelda?
Sí, 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 mi última temporada sí. Sí, cuando sustituyó a Pellegrino fue, ¿no? Sí, a sí. Pellegrino.
Sí, sí. ¿Y qué tal con él?
Muy bien, muy bien. A mí me parece un gran entrenador, que sabe llevar bien el vestuario, que cuando tiene que ser directo es, pero bueno, también...
¿Pero tiene mano dura? ¿Dentro del vestuario tiene mano dura? O sea, ¿o no? ¿O es más bien...?
En nuestro caso, cuando la tuvo que aplicar, la aplicó. La aplicó. Es esta especie que parece que no se note, pero cuando la tuvo que aplicar sí que la aplicó.
Es distinto. O sea, el Valencia de Valverde sería el que mandaba, claro, a Valverde, claro, y el Barça de Messi el que manda en Messi.
Sí,
bueno, pues, ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente el vestuario Messi, es diferente.
Messi y Suárez y Piqué y claro, toda esta historia.
Pero el Valencia lo hizo muy bien, ¿eh? Llegó en un momento muy complicado donde me acuerdo de la primera rueda de prensa que empezaron a decirle, pero es que fíjense, y vi este que llega tarde y no sé qué y tal, y tres o cuatro veces dijo, oye, dejarme tranquilo que no estará todo tan mal, ¿no? Que me estáis asustando de tantas cosas que le estaban contando que estaban sucediendo, sí, y demás. Y lo cierto es que el equipo no fue a Champions por el último partido de Liga, ¿verdad, David? En Sevilla.
Sí, 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 en Sevilla.
Pero hizo un trabajo fantástico y no se quedó en el Valencia porque no se creyó el proyecto en ese momento de Amadeu Salvo.
Sí, cuando se fue Luis Enrique, yo creo que estaba todo el mundo de acuerdo en que el entrenador del Barça tenía que ser Valverde.
Sí,
pero a ver, la onda expansiva de Roma y sobre todo de Liverpool se activa en cualquier momento.
Y de Sevilla, bueno, con el Valencia.
Y vuelvo a decir que son partidos en los que yo, estos dos en concreto...
Eximes a Valverde.
No es que le exima, porque tiene su responsabilidad, pero señalo muchísimo más a los jugadores.
Bueno, 1:04, 12:04 en Canarias. Tiempo de juego, tertulión. Mensajes de los oyentes a este tertulión, Alberto Araúz.
Dice un oyente, se nos va la cabeza con el Atlético. Cualquier cosa que hace es una victoria épica. No olvidéis que hoy le ha remontado al Eibar.
Oye.
Nacho, Trippier, aparte de ser un gran jugador, es un gentleman en el campo. No exagera las entradas, siempre pide disculpas y aplaude a los compañeros a ver si otros jugadores de la liga le copian. Es un auténtico caballero. Antoñito, vale, Simeone el alquimista, o sea, el culpable de la remontada, pero ¿no la pifia insistiendo con la sombra que es Lemar? De tener a ese mendrugo en la plantilla, también es él el culpable.
Joder, mendrugo tampoco...
Bueno, un mendrugo de 70 millones es un mendrugo diferente, ¿no?
Zidane es una decepción absoluta, ha mentido y defraudado al madridismo, se deshace de los mejores, incluyendo a Keylor, se niega a fichar a otros centrocampistas que no sean Pogba, y de revolución, nada de nada, fuera cuanto antes. Tiene razón Cañizares, se habló de Balón de Oro para Vinicius cuando llevaba un gol más y el mismo número de asistencias que Courtois. Y Jorge dice, añadirle al Madrid a Eriksen y a Bruno Fernández y decidme si no cambia bastante el equipo. La gestión de Florentino es de chiste.
A ver mañana, ¿qué es lo que pasa? Si hay alguna sorpresa.
¿Esperáis algo? No. ¿Sí? ¿Hay alguien optimista?
Hombre, hay que, mañana hay que escuchar la cadena COPE, seguro.
Pero desde Agropopular en adelante.
Sí. Mañana vuelve Herrera. Bustos, ¿tú mañana estás con Herrera?
¿Cómo? Mañana no, pasado. Mañana.
Pasado. Pero Herrera está mañana ya. A partir, mañana, o sea, mañana, dentro de un rato. Dentro de 5 horas ya está Herrera.
Herrera para mí es religión.
¿En serio?
Sí, totalmente.
¿Llevas mucho tiempo escuchando a Herrera?
Muchos años.
Joder.
Teníamos de infiltrar allí.
Me ha gustado mucho Herrera y donde ha estado.
La quinta columna.
Pues lo he escuchado porque me gusta. Pues hasta la copia, pues escucha la copia.
Pero sí, Cañizares.
No, tal cual. Si ahora ya lo puse.
Bustos, tú mañana tapadito.
Dime, foto.
El plazo termina a las 12 en la liga, pero para inscribir en la Champions a las 6, ¿eh?
O sea que hay que estar pendientes, ¿eh?
Es decir, si el Madrid va a fichar a un jugador que quiere que juegue a la Champions, tiene que ser antes de las 6.
Los cuatro equipos de Champions a las 6 se cierran.
Si lo ficha después de las 6, pues solo puede jugar la liga.
Madrid lo fichará para jugar la Copa del Rey, seguramente.
Bueno, si es Neymar, como tiene tres partidos de sanción en Champions.
Claro, claro. Le puedes dar de bola.
Tal cual.
Bueno, yo espero,
Fouto, muy buen apunte, Fouto, ¿qué tal estás?
Sí, es que yo cuando hablo poco, pero doy buenos apuntes.
Pero mal. Que digo, que respecto al Barça me gustaría decir una cosa más y casi consultársela a Albelda y a Cañizares. Si es normal, como pasó en Pamplona, que dos jugadores que llevan media hora en Primera División sean los encargados de poner en juego las bolas de balón parado, porque vi a Ansu Fati sacar los corners y a Carles Pérez las faltas laterales desde la derecha. A mí me pareció excesivo también.
Raro, creo. ¿Te pareció raro?
Sí, creo que hay otros que hay otros que tienen que asumir esa responsabilidad.
No, la verdad, si tienen buen golpeo, la pueden asumir perfectamente. Si es una cuestión de quién tiene más calidad de golpeo. Y ahora no recuerdo que hubiera en el equipo alguien que tuviera un golpeo fantástico. Normalmente, o sea, quien las tira, pues, Messi.
pero estaba, yo qué sé, por ejemplo, vamos a decir, Arthur.
Bueno, pero si tienen ellos buen golpeo, eso...
Sí, sí, no, de acuerdo, bueno, pero todo es... No, sí, no es un problema, pero todo...
No te gustó.
Extraña. No,
no, no te gustó. Vale. 1:07, 12:07, seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Hosprint Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues sí, tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol. Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses. ¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Una y once, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Es que arranca la temporada radiofónica oficialmente mañana lunes 2 de septiembre. Es el día de arranque de todas las megaestrellas, pero ya llevamos los de deportes, claro, desde el arranque de la liga, desde el fin de semana 16, 17, 18 de agosto, y encantados de la vida, ¿eh?, de estar con todos ustedes, y les agradecemos muchísimo que estén escuchando durante tantas horas Tiempo de Juego. ¿A qué hora ha empezado hoy Tiempo de Juego, Paco?
Hoy a las 3.
A las 3.
Con la Fórmula 1, ayer a las 2:30.
¿El horario de no, o sea, quiero decir, cuándo va a empezar a haber partidos a la 1? ¿Ya dentro, después del parón?
Después del parón. Calla, calla. El sábado, primer sábado de liga a la 1 es el Real Madrid-Levante, y el primer domingo de liga a las 12 es el Eibar, no me acuerdo qué. O sea, que ya desde la 1 hasta
yo
la
creo,
una y desde las 12 hasta la 1 y media.
A mí, esta tarde de domingo, por ejemplo, me ha parecido que tenía una medida justa de partidos a la vez. O sea, había un momento que tenías dos.
Estamos
de primera,
estupendamente.
Claro, dos de primera y cuatro de segunda. Y me quedaba un programa de radio, pero muy, vamos, claro, perfecto. O sea, estaba encantado viéndolo.
A saborear todo y a no aburrirte si el único producto en antena es malo.
Tal cual.
Ella tiene 8 horarios distintos. ¿Qué más quiere? 8. Es que 10 es una burrada.
Sí, sí, a mí
es que los sábados
un
los
domingo como el de hoy me pareció divertidísimo.
Los sábados y los domingos ahora estaban perfectos. O sea, perfectos. Yo me gustaría que hubiera menos horarios, pero bueno, ya dando por hecho de que es una barbaridad todo, por lo menos es 8 horarios diferentes. Ya vale, no,
yo entiendo que la tele quiere dividir las franjas y tal, pero al final cada uno ve el partido que quiere ver. Si a mí me ponen otro partido, no lo voy a ver. Yo tengo muy claro lo que quiero ver. No me voy a sentar delante del televisor 10 horas. Pero vamos, que para la radio ha quedado francamente bien. Vamos a Valencia. Hugo Ballester, Valencia, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy bien, ha ganado el Valencia. 2-0, 2 de parejo. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Rodrigo está en Valencia o dónde está Rodrigo?
Ahora está en Valencia, tiene que estar en su domicilio particular, esperando para marcharse, no sé cuándo se marchan a la concentración con la selección española, pero está en Valencia y mañana el primer equipo descansa, así que ya Rodrigo centrado en irse a la concentración con el equipo de Robert Moreno.
¿Cómo tendrá la cabeza ese hombre, Rodrigo,
Pues como lo venimos contando en el último mes, hoy lo ha vuelto a justificar en sala de prensa Marcelino. Primera y principal porque sigue siendo jugador suyo y segundo porque dentro de 24 horas no sabrá, porque esa es la realidad que vivimos en Valencia hasta hora de la noche, si Rodrigo sigue siendo jugador del Valencia, pero es que la realidad dice que Rodrigo hace, no sé si ya se han pasado 3 semanas, estaba traspasado al Atlético de Madrid y a día de hoy sigue entrenando y jugando con el Valencia y sin saber, porque esa es la realidad también para Rodrigo, mañana sí, Jorge Méndez y la varita mágica lo llevarán a un equipo cedido con compra obligatoria para la temporada que viene o ya traspasado este mismo verano, pero Rodrigo a esta hora de la noche yo te digo que se acuesta con la incertidumbre de saber si seguirá siendo jugador del Valencia o no.
Yo si fuera seguidor del Valencia estaría un poco temblando porque claro, si Lim le ha dicho a Méndez colócamelo.
Así es.
Méndez, que es que yo lo considero un mago de esto. En una operación de 60 kilos que se puede llevar 6 millones, le das un día, vamos, te lo colocas 6 veces.
A ver, Paco, en realidad a Rodrigo hay que sacarlo de esta ecuación. O sea, más allá de lo influyente e importante que es Rodrigo en el Valencia, que lo es, obviamente, el Valencia siempre se ha recuperado de cualquier traspaso con algún ejercicio de dirección deportiva. Aquí el problema de verdad por el que un aficionado al Valencia tiene que estar preocupado es porque ahora mismo Mateo Alemany, que es el que llevaba la dirección deportiva estos 2 últimos años de éxito en el Valencia,
no gobierna.
Junto y de la mano de Marcelino, ya no existe en Paralín. O sea, hay una frase hoy que ha dicho Marcelino acaba el partido, evidente. Da igual lo que yo quiera, da igual lo que yo quiera. Enteraros que yo ya he dejado de mandar, y Mateo también, y que a partir de ahora vuelve a mandar otra vez Lim y vuelve a mandar otra vez Méndez. O manda Lim bajo la recomendación de Méndez. ¿Y cuál es el problema, Paco? Que esa vitamina, esa medicina, ese aroma ya lo hemos probado en Valencia. ¿Y sabes a lo que sabe? A muy amargo.
Hoy lo contábamos en Tiempo de Juego y lo ha confirmado Marcelino en sala de prensa. Las peticiones de Marcelino han sido claras. Rafinha y Denis Suárez. Y por una cosa o por otra, ninguno de los dos jugadores ha recalado en el Valencia, al hilo de esa pregunta que decía Santi, a la cual ha respondido Marcelino, ¿y qué más da lo que yo quiera? Pero lo ha dicho, y suena constantemente a que es un dardo permanente a la línea de flotación del propietario y de Singapur y de Peter Lim, pero es que es la realidad, Marcelino. Mucha gente en Valencia está pensando que Marcelino hace el equipo para él. Y Marcelino lo que le está tratando de decirle al mundo constantemente es yo hago el equipo para que el Valencia sea mejor que la temporada anterior.
Hombre, claro.
Y los datos dicen que se ha ido Santi Mina, ha llegado Maxi Gómez, se ha ido Lato, ha llegado Chaume Costa, se ha ido Neto, ha llegado Cilesen, y las demarcaciones que había que mejorar para crecer, para tratar de superar campeón de Copa del Rey y clasificado para la Liga de Campeones, no se han mejorado. Y encima las recomendaciones del cuerpo técnico junto con la dirección deportiva que encabezaba Mateo Alemany han caído en saco roto, porque Rafinha estáis hablando que se puede ir al Celta cedido y esa operación la tenía cerradísima el Valencia, porque Rafinha le había pedido por activa y por pasiva al Barça que le dejara salir cedido al Valencia. Y antes de ayer, Peter Lim dijo que no autorizaba ni la cesión. Entonces, como dice Santi...
¿Pero por qué?
Pues mira, no autorizó el traspaso, que estaba cifrado en 15 millones de euros, por el historial médico de lesiones de Rafinha. Desconfiaba a Peter Lim. El Valencia, Mateo Alemany, le dijo que le metía unas cláusulas a ese contrato por las cuales...
Perdona un momento, una pregunta. ¿Coño sabe Peter Lim de las lesiones de Rafinha? Bueno, alguien le ha tenido que decir
Santi,
algo.
Santi, a mí me pregunta Juanma cuáles son las razones y yo te digo cuáles son las razones que
¿quién
que
le
escriben?
Ha podido decir a Peter
Lim? Ah, bueno, pues habrá sido Jorge Méndez o habrá sido cualquier amigo del fútbol que tenga Peter Lim. El caso es que él esgrimió que las lesiones de Rafinha le generaban desconfianza a una operación de 15 millones de euros. A lo que le está diciendo Mateo Alemany y Marcelino en esta temporada, cada vez que vamos al mercado a por un jugador de las características de Rafinha, si no tuviera esa tara, con perdón, la de las lesiones, costaría 40 y no podríamos ficharlo. Tenemos que tener un mínimo riesgo, que son esos 15 con las lesiones. Igual que fuimos a por Coquelén por 12 porque si no valdría 30. Igual que fuimos a por Condovia cuando no jugaba porque si no valdría 40, etcétera, etcétera. Y ahora se ha encontrado con estos palos en las ruedas.
Vale, lo
que
de
no
las 15 pasa... lo entendemos, pero la cesión...
No, pues el problema es que Marcelino lo que siente es un desengaño. ¿Por qué? Porque el 19 de julio, cuando le dijo que no lo fichaba, que no lo compraba, Peter Lim le dijo, cedido sí. Y hoy... ¿No está Rafinha cedido en el Valencia? Es lo que está diciendo Marcelino.
Ya. Mira, vamos a escuchar a Marcelino hoy en la sala de prensa para que aprecien los oyentes el tono que hay después de una victoria en Mestalla 2-0 contra el Mallorca.
Todos tenemos esa sensación, que llegue rápido el día 2. ¿Qué pido? Yo creo que da igual lo que yo pida. La situación será la que será y trabajaremos como hemos trabajado ahora para intentar hacer un Valencia mejor. El presidente no me ha garantizado a mí que Rodrigo va a seguir, pero tampoco me ha garantizado que no va a seguir. Si no está Rodrigo y se va el último día de mercado, el penúltimo, es evidente que disminuimos nuestro potencial. ¿Que hay que revisar los objetivos? Pues casi seguro que sí. Y como así lo pienso, desde el análisis profundo de la situación, puedo decirlo, ¿no? Y no creo que eso sea una falta de respeto o que Marcelino se queje.
Vaya tono, ¿eh? Uf.
El tono, Juanma, es porque en las últimas semanas en el entorno se le ha acusado a Marcelino que estaba mandando constantemente dardos que estaban desestabilizando al club. Y hoy ya, de brazos caídos, ha dicho, mira, cualquier cosa que diga va a ser utilizada en mi contra, mire, que hagan lo que quieran.
Sí, pero la sensación, quiero decir que si un psicólogo analiza ese tono y esos gestos y esas palabras, te dice, bueno, este hombre está hecho bicarbonato.
Está, o sea, muerto.
Bueno, muerto en vida, en el banquillo.
Pero es que lo piensan.
Va más allá. Lo peor de todo esto es que el dueño del Valencia, no olvidemos, dueño del Valencia, ha decidido que no cuenta ya con Mateu y obviamente le sobra Mateu y le sobra Marcelino. Y Marcelino, lejos de la confianza que tuvo la temporada pasada, cuando el inicio de temporada no fue bueno, en dos días, en dos, tres derrotas, va a buscar y va a encontrar seguramente cualquier motivo para echar al entrenador.
Si llega al Pilar,
porque en este momento
pero tal cual
le molesta a Peter Lim Marcelino porque no le deja hacer,
porque no ha sido dócil,
porque no le deja, no, porque en este momento no le deja hacer lo que él quiere.
No, porque
Peter Lim se ha dado cuenta, llegó un momento,
ha que... sido un entrenador, Santi, ha sido un entrenador que se ha notado que estaba en contra de la propiedad. Otro a lo mejor lo hubiera disimulado.
Vamos a ver, nunca está
en contra de la propiedad, no,
en contra de las decisiones de la propiedad.
Vamos a ver, aquí el tema está
en contra de las decisiones que ha tomado la propiedad,
en que Peter Lim quería dominar este club con su mano derecha, que era Jorge Méndez, y aquello salió muy mal. Tan mal que al final la recomendación que le hizo el presidente de la Liga de mete hoy un profesional como es Mateu, al final lo aceptó Peter Lim porque Peter estaba muerto. Peter llegó, puso a Marcelino y han trabajado codo a codo la dirección deportiva. Y Mateu, que tiene cargo de director general, realmente es mentira, es director deportivo. ¿Y cuál es el problema? Que esa confianza, por el motivo que sea, porque le da la gana, porque ha visto algo que no le gusta, por lo que sea, que lo desconocemos, ha finalizado hace cosa de 15 días. Y ese es el problema que ahora mismo tiene Marcelino, que ve que esto va a la deriva, bueno, a partir de ya.
Dime una cosa, ¿tú crees que mañana Rodrigo se va de Valencia?
Yo creo que no se va del Valencia porque Rodrigo no creo que acepte irse a otro equipo que no sea el Atlético de Madrid, y parece ser que el Atlético de Madrid no se va a ir. Yo creo que mañana Jorge Méndez es capaz de traer una oferta del Rubín Kazán, no sé de dónde, de la esquina del mundo, de 60 millones, que yo creo que Rodrigo no va a aceptar.
Albelda, ¿tú crees que Rodrigo se va mañana?
Yo apostaría que no, pero tampoco me fío, esa es la verdad, no me fío. Es que aquí Hugo tendrá más información porque se habla que por momentos... casi hasta aplazando los pagos lo hubieran hecho.
No, yo ya he dicho que cualquiera que se quiera llevar a Rodrigo cedido con compra obligatoria en 60 millones de euros la temporada que viene, o aplazando los pagos, como ha dicho David, se lo lleva. Otra cosa, como dices antes, que a Rodrigo no le vale cualquier cosa. Estamos hablando del Atlético de Madrid, hablamos al principio del verano del Barça, cualquier cosa no le vale. Ahora, en el club la información es, Rodrigo se queda. pero todos conocemos la varita mágica de Méndez. Y como el propietario ha dado orden expresa que hasta el último minuto del cierre del mercado Rodrigo está en venta, cualquier cosa puede pasar. Lo que me garantizan es que mañana llega un lateral derecho, perfil Chaume Costa, como ha cubierto la banda izquierda, para suplir la baja de Piccini.
Ahora, lo que conviene recordar es que, te guste o te guste en Mateu y Marcelino, en sus manos, buena temporada cuarto, mala temporada, yo qué sé, octavo. Pero las manos de Lin es que puede volver Gary Neville.
Vamos a ver qué es lo que te contaba,
sí,
Paco.
Sí, que esta, ya lo conoce.
Este jarabe ya lo conocemos.
Ya lo conoce,
este sí, jarabe ya lo conocemos. Cual. Y es fichar jugadores por encima del precio, jugadores que tienen salarios que no corresponden a su categoría, problemas en el vestuario que siente que no hay una organización deportiva que sostenga el club con la cual pueden trabajar a gusto, y rendimiento de la plantilla muy inferior al previsto y al que puede dar de sí.
Hugo, ¿tú crees que se va o que se queda Rodrigo mañana?
Pues mira, yo creía que se iba y que hoy se había despedido, sinceramente, por cómo se está viviendo la situación, pero estoy con Santi y con David, que a falta del truco final de Méndez, Rodrigo mañana es jugador del Valencia. Otra cosa es que Rodrigo, el 31 de enero, con el mercado de invierno, siga estando en el mercado.
Mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo grande a todos.
Bueno, escucha, eso es lo peor, ¿eh? Que Rodrigo y Neymar se quedarán, pero cada vez que se abra una ventana de mercado estamos otra vez a la misma. Yo con lo de Neymar va a ser una pesadilla. Es que estoy pensando el próximo verano, otra vez.
El próximo verano tiene precio.
En invierno
yo creo que el PSG va a hacer lo mismo.
Ha sido como lo de Griezmann ha sido el traspaso, en realidad ha sido el traspaso más caro de la historia.
Se me está haciendo más pesado el
de Neymar que el de Griezmann.
Es un coñazo.
Sí.
A saber si en tres meses Neymar ha jugado poco y lo poco que ha jugado ha sido con bronca en el Parque de los Príncipes y baja el precio. Es que
es que le queda un camino cuesta arriba a Neymar, de cuidado, ¿eh?
Sí.
Oye, el que se ha buscado, Chato. Que se quede allí, purgue.
Oye,
volver a ser futbolista.
Guas, ¿estás preocupado con el Español?
Mucho.
¿En serio?
Sí, hombre, porque yo creo que he visto un equipo agotado de esta coña de la UEFA. Ya sabíamos que iba a venir así, con muy muy mal. El Granada lo ha machacado absolutamente.
Yo, la Europa League es una cosa que no...
Es terrible, es una cosa...
La Europa League es una tortura.
Tortura.
Wow. ¿Tú que la celebraron?
Solo vale si la ganas. Pero yo te lo digo en serio, ¿eh?
Solo vale, o sea, si la ganas, si no, no.
Es que la Europa League hasta semifinales es una competición que lo único que te hace es daño. Bueno, no sé si económicamente es muy rentable para los clubes. Tampoco...
Bueno, vas haciendo un tiralito, pero tienes que ir a jugar a Hungría, a Sofía y a Rusia.
¿Qué me vas a contar? Que yo he hecho dos enteras con el Sevilla y el Athletic Bilbao y íbamos a sitios que no había ni aeropuerto.
Los jueves, y tu rival en la liga está tomando el sol hasta el domingo que te espera.
Tal cual, tal cual, y dejándote la vida.
Tiene un problema que es que...
¿Ven la muerte entonces, Guas, de cerca?
No, y luego hay otra cosa, que el Panda es muy importante.
No mete goles, sí.
Yo te digo que después de Tamudo, era el delantero que ha tenido el Español más, como, porque aquel Osvaldo creo que fue un tío extraordinario de un año, pero es el Panda era un tío para hacer un proyecto con el Español.
Bueno, hoy estaban cansados, Guas, también te lo digo, ¿eh?
O también, sea, es el equipo medio muerto, sí, ¿verdad? Sí.
Oliva, Sevilla, muy
buenas.
Hola,
¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Chicharito en Sevilla?
Sí, señor, el de las cosas chingonas.
El chicha
por aquí. Sí.
¿Cachupitos con sabor a queso?
Eso es, ya está Chicharito Hernández. El delantero mexicano aterrizado eso de las 8 de la tarde en el aeropuerto de San Pablo, y mañana tiene previsto pasar reconocimiento médico. Y si todo va bien, a mediodía ya incluso será presentado, porque se tiene que volver rápidamente, ya que tiene que viajar a su país, a México, para incorporarse a su selección. Sí.
¿Es segunda opción porque quería Mariano Lopetegui?
Sí. A ver, es una de las dos, tres opciones que había encima de la mesa. La ofensiva primera fue por Lopetegui, como estuvimos contando en tiempo de juego. Lo que pasa es que el Madrid se cerró en banda pidiendo 30 kilos. Y eso no lo había encajado ahora mismo para afrontar este fichaje, porque incluso la ficha de Mariano, que es una ficha elevada, en torno a los 5 kilos, y el Sevilla sí la podía asumir, pero ahora un pago de 30 kilos era imposible. Sí. Bueno, y al final el asunto giró en las últimas horas hacia el Chicharito, que había sido un ofrecimiento que no veía con malos ojos tanto Monchi como Lopetegui, pero que estaba un poco bloqueado por Pellegrini. Al final, a última hora, ayer se desbloquea el asunto y Chicharito ya está en Sevilla, y mañana pasa reconocimiento médico y se convierte en el último delantero que firma el Sevilla. Un poco.
¿Cuántos fichajes ha hecho el Sevilla este año?
13, más Lopetegui, 14.
¡Joder!
Sí. No se puede quedar.
A Monchi se le puede acusar de muchas cosas, pero de no trabajar no, ¿eh?
Esa cifra no se puede quedar ahí, ¿eh? Hay que fichar otro más por lo que sea.
Por lo que pueda pasar,
claro,
Paco,
14,
sí.
Bueno, no puede ser 12 más 1.
El 12 era Chicharito y el 13 acaba de aterrizar hace, bueno, media hora. Acaba de aterrizar Bonu, el portero marroquí, que llega cedido por el Girona para cubrir la plaza de Sergio Rico, que es otro de esos fichajes que uno dice, bueno, ¿esto cómo es? Sergio Rico al Paris Saint-Germain.
Sí, sí.
O sea, un portero descartado por el Sevilla y que es colocado en el Paris Saint-Germain y que hoy mismo ya ha estado en París pasando
la reconocimiento. Son cosas que pasan que no, yo no entiendo.
Hay magos.
Pasan por esta apertura de mercado de última hora y estas prisas.
Como el año pasado, cuando el cuarto central del Valencia, suplente que no entraba ni en convocatorias, va cedido al Barça. Yo, son cosas que no... O sea, esto antes no pasaba. Son operaciones de mercado que antes era inviable.
Pues queda el lunes todavía.
Incluso por dignidad. O sea, yo creo que el Barça jamás aceptaría.
No, y pagando por la cesión, que pagó creo que 1.5 millones de euros por, por la cesión de Murillo.
Pasarán cosas todavía. Yo creo que en el Barça también sale...
Seguro, Miguel, seguro.
Uno o dos.
Vale. Gracias, Oliva. Mañana hablamos.
Perfecto, hasta ahora, Juanma.
Mañana hacemos un partidazo especial. Vamos a hacer una ronda por toda España. A ver quién ha fichado, quién no, cuántos...
Magnífico.
Sí, una ronda por toda España. Preguntas... Para los miembros del Tertulión. Paco González. Espérate. No, es que lo tengo en el móvil y me está mandando mensajes a la vez. Espera, ya está. Paco, ¿habrá una o dos bombas de aquí al lunes? O sea, de aquí a las 6 de la tarde.
Si te refieres al Real Madrid, yo creo que bomba ninguna. Pero yo, más que creer, quiero que el Madrid fiche un centrocampista. Entonces voy a esperar hasta las 12. Hasta que... hasta las 6, ha dicho Fouto. Pues hasta las 6.
Palomar, con esta plantilla, ¿el Madrid debería dar el balón al contrario o jugar a tener el balón?
Jugar a tener el balón. Si es que, insisto, la plantilla es la que es y no estamos hablando de unos piernas. A mí me parece una buena plantilla.
Guas, ¿el Español de este año está para luchar por...?
La permanencia.
Vale. Cañete.
Claro, ¿como 15 más?
Cañete, ¿en caso de lesión de Courtois, puede el madridismo estar tranquilo con Areola?
Sí.
Sí, mucho, mucho.
Tiene que estar mucho más preocupado de otras cosas, vamos, en definitiva.
Sí. Antoñito, ¿dejaría el Cholo dimitir? No, debería. Es que no veo. Vaquero, me has mandado esto de una forma. ¿Debería el Cholo dimitir tras haberse situado líder en vez de haber asegurado el empate que le daba a la tercera plaza?
Bueno, sin comentarios, porque hay tonterías más inteligentes.
¿No?
Oye, no faltes a los oyentes.
No, yo no falto. Falto al que ha planteado la pregunta, que lo tengo por ahí cerca.
Albelda, siendo capitán del Valencia, ¿puedes ayudar a gestionar la situación entre directiva y entrenador de alguna forma? O sea, que no. Te están diciendo si Parejo se puede meter en esta batalla o no.
Yo creo que no, porque el propietario del Valencia viene muy poco por aquí.
Vale. Bustos, ¿quién va a estar más tiempo sin gobierno, España o el Real Madrid?
El Madrid sí que tiene gobierno. Le faltan jugadores. Pero España, bueno, para 2021 igual tenemos ya gobierno, a lo mejor. No, por cierto, en noviembre a votar, 10 de noviembre.
¿En serio?
A ver qué jornada tenemos.
Que no, hombre,
ese día.
Esto lo se arreglará ahora, hombre.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, ¿hacemos una porra?
No tengo ni idea.
Una porrita estaría bien, ¿eh?
Miguel, ¿crees que el Barça tendrá problemas fuera de casa toda la liga o está siendo un bache puntual?
Yo creo que el año pasado ya le costó mucho ganar fuera de casa. O sea, tendrá problemas. Yo soy de los que nunca veo un partido fácil.
Amigos, compañeros...
10 de noviembre, Atlético Madrid Español.
¿El día de las elecciones?
No se puede votar ese día.
No. Un abrazo a todos, adiós.
Adiós.
Hasta aquí el Tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego, desde las 3 de la tarde. Gracias por escuchar la radio, arranca mañana una nueva temporada radiofónica. Gracias por escuchar la cadena COPE. Les esperamos a las 11:30 en el partidazo, pero atentos durante todo el día a los boletines informativos y a la programación deportiva de la COPE para saber si su equipo ficha, vende o se mueve en el mercado. Gracias, adiós, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.